Hola, bona nit, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Dimecres Junts, en este segundo miércoles de febrero de 2008. Un programa en el que nos encontraremos cada semana para hablar de consumo responsable, ecología, nutrición, crecimiento personal y salud. Para escuchar y compartir. Para participar y reflexionar sobre temas que nos afectan a todos, que nos llegan a la conciencia. El año que acabamos de comenzar está siendo espectacular en cuanto a avances y mejoras en lo particular y en lo colectivo. Esperamos que este buen arranque de año y de ciclo vital sea también el mejor posible para ti, que nos escuchas, que nos sigues cada semana y que te quedas a un paso de llamarnos. Te recuerdo el teléfono del directo por si quieres compartir con nosotros y con el resto de la audiencia alguna sugerencia, pregunta, idea que pueda mejorar nuestro mundo o a nosotros mismos. Tu opinión será bienvenida y agradecida. El número es el 96-281-5171. También podéis enviar un correo electrónico a uma-intermediouniverse@uma-intermediouniverse.com. Y lo leeremos a lo largo del programa. Esta noche nos acompaña Joan Ramestre a los controles técnicos y al teléfono. Y más tarde tendremos una entrevista telefónica con Ferran Bonet, que nos hablará, entre otras cosas, de la inminente publicación de su libro sobre el Tai Chi Kung Fu Uma. Hablaremos también de diversos temas, como las próximas excursiones y actividades del Club Dharma, de Dona Señal y del Centre Uma, de San Valentín, que ya también es inminente, es mañana, de temas de medio ambiente, de dietética en la sección de Herbo Uma, bueno, muchas cosas que espero que os gusten, especialmente dedicadas para vosotros, y invitándoos a que compartáis, a que os lancéis y nos propongáis temas, nos llaméis y nos preguntéis. Ya sabéis que este programa está abierto a los temas que vosotros queráis sugerir. Así que, si queréis, hoy podemos empezar con una llamada, con tu llamada, con tu tema. Os recuerdo el teléfono, 96-281-5171. Como ya os he dicho antes, mañana, ya sabréis todos, mañana es 14 de febrero, es la festividad de San Valentín. Y mañana comienza dentro de 2 horas. Así que estamos ya a las puertas del nuevo día, a las puertas de esta festividad tan emotiva, tan especial, en la que se celebra, pues, el amor. Así que si queréis hacer una propuesta o una dedicatoria especial, pues podríais aprovechar este programa y, pues, llamarnos y hacerla directamente a la radio para que la escuche tu enamorado, tu enamorada o la persona a la que quieres. Puesto que el amor que se va a festejar no solo es de pareja, también puede ser el amor de un hijo, de un padre, de cualquier tipo. A todo el amor estamos festejando. Así que ya sabes, si quieres, puedes hacer una dedicatoria especial de San Valentín llamando al 96-281-5171. Hoy es tu día. Y San Valentín, que es el patrón de los enamorados, pues también tiene su historia, así como la festividad. Mañana, dentro de 2 horas, también será el Día Mundial de la Salud Sexual. El Día de la San Valentín es una celebración tradicional en la que los novios, amigos, enamorados o esposos expresan su amor o cariño mutuamente. Se celebra en la onomástica, como ya sabéis, de San Valentín. En muchos países se le llama el Día de los Enamorados y se conoce como Día del Amor y la Amistad. Sus símbolos son el corazón y Cupido, con un arco y flechas de amor. Desde el siglo XIX, en algunos países, se introdujo la costumbre de intercambiar postales. A esta práctica se sumó el dar otro tipo de regalos, como rosas y chocolates, normalmente regalados a las mujeres por los hombres. A España llegó a mediados del siglo XX, dicen que a través de unos conocidos grandes almacenes, para incentivar la venta de regalos. Ya en el calendario de la antigua Grecia, el periodo comprendido entre mediados de enero y mediados de febrero era el mes de Gamelión, dedicado al sagrado matrimonio de Zeus y Hera. En la antigua Roma, el 15 de febrero se celebraban las Lupercales, en honor de Fauno Luperco, el dios de la fertilidad. La voz popular ha hecho que este santo sea el patrón de los enamorados, posiblemente porque estas fechas en los países nórdicos los pájaros se aparean, o porque, según una tradición, en el tiempo en que vivió San Valentín, en el cual la religión cristiana estaba perseguida, él a escondidas casaba a las parejas bajo el ritual de la iglesia. Algunos creen que es una fiesta cristianizada del paganismo, ya que, como he dicho, en la antigua Roma se realizaba por este tiempo la adoración al dios del amor. También, y hace muchos siglos, fue tradicional en Inglaterra, se calcula que entre los siglos XVII y XVIII, la fiesta de los Valentines, donde se elegían a hombres y a mujeres para formar pareja. Sea como fuese, San Valentín, casi por sorpresa suya, es el patrón de todos los enamorados y de todas aquellas personas que quieren tener a una amiga o un amigo para que les acompañe, no solamente para ir al cine o a cenar, sino también para formar una familia. Lo que dicen en los cuentos, ser felices y comer perdices. San Valentín goza de mucha más popularidad en los países de habla inglesa, en Estados Unidos y Gran Bretaña, y también en buena parte de todo el continente europeo. Desgraciadamente, los grandes centros comerciales aprovechan para hacer del 14 de febrero un gran día del consumismo al estilo de la Navidad, y una semana antes de la fiesta ya anuncian todos sus productos como si fuera el fin del mundo. ¿Pero quién fue San Valentín? La verdad es que hay muy poca cosa de él. Sabemos que era un sacerdote que nació en Roma a mediados del siglo III y que gozó de un gran prestigio en aquella ciudad, hasta el punto de que el emperador Claudio II lo invitó a su palacio para mantener una conversación y conocer de esta manera el porqué de su fama. Según la tradición, Valentín aprovechó aquella ocasión para hacer propaganda de la religión cristiana y convencer al emperador para que siguiera los pasos de Jesús. Aunque en un principio Claudio II se sintió atraído por aquella religión que los mismos romanos perseguían, los soldados y el propio gobernador de Roma, Calpurnio, le obligaron a desistir y organizaron una campaña en contra de nuestro santo. Así, Claudio no tuvo más remedio que hacer marcha atrás y mandó a Calpurnio que lo procesara. Pero aquella misión la llevaría a cabo el lugarteniente del gobernador, Asterius. Cuando fue llevado ante él, este se mofó de la religión cristiana y puso a prueba a Valentín. Bajo un tono de burla, le preguntó si sería capaz de devolver la vista a una hija suya que era ciega de nacimiento. Valentín aceptó y en nombre del Señor obró el prodigio. Asterius y toda su familia se convirtieron al cristianismo. Pero Valentín no se salvó del martirio, ya que temiendo una rebelión del ejército romano y de los paganos, el emperador lo mandó ejecutar en el año 270. Los restos mortales de San Valentín se conservan actualmente en la basílica de su mismo nombre, que está situada en la ciudad italiana de Terni. Cada 14 de febrero se celebra en dicho templo un acto de compromiso por parte de diferentes parejas que quieren unirse en matrimonio al año siguiente. San Valentín también está presente en Herbouma. Te proponemos celebrar el amor en San Valentín regalando una cesta de productos naturales especialmente escogidos para ofrecer tu lado más romántico. Incienso, música, velas, baño relajante, aceite de masaje. Puedes personalizar tu cesta y al final, cuando la tengas, se aplicará un 15% de descuento en el total escogido. Así pues, puedes celebrar el amor regalando salud. Y en Radio Safor, la música mañana estará dedicada a la celebración de este santo, del Día de los Enamorados. Si queréis música para enamorar, recordad, sintonizad mañana Radio Safor, especial San Valentín. ¿A qué esperas para servir al amor? Amor de madre, de padre, de hijo, de esposa, de esposo. Proclama tu amor. Hazlo saber. Comienza mañana y que no deje de fluir. Amo como ama el amor. No conozco otra razón para amar que amarte. ¿Qué quieres que te diga, además de que te amo, si lo que quiero decirte es que te amo? Son palabras del poeta portugués Fernando Pessoa. Como esta, podéis encontrar muchas citas famosas que hablan del amor en internet. Y, por supuesto, a lo largo del programa iremos diciendo más. Ahora mismo, dos muestras más. En un beso sabrás todo lo que he callado. Pablo Neruda. Uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única. Jorge Luis Borges. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Quieres más? Llámanos. Dinos la tuya. Recuerda el teléfono. 96-281-5171. Bueno, ¿habéis oído hablar de los árboles robot? En diversos medios de comunicación se han ido publicando noticias acerca de árboles robot que harán de purificadores de aire en las ciudades. La noticia llama mucho la atención por la novedad de los mismos, la innovación tecnológica que ello supone y por lo pintoresco. La ciudad de Lima será purificada con árboles robot. Cada uno de ellos será capaz de purificar aire suficiente para que respiren al día 20.000 personas gracias a la iniciativa de una empresa especializada en la protección del medio ambiente. Uno de estos superárboles, como ya se conocen en la capital peruana, a los purificadores urbanos, tiene la misma capacidad de absorber CO2 y emitir oxígeno que 1.200 árboles reales. Y de filtrar 200.000 metros cúbicos de aire al día, dijeron a EFE los responsables del proyecto. La iniciativa parte de Tierra Nuestra, una empresa peruana dedicada a la conservación a través del desarrollo tecnológico. Nos juntamos un grupo de ingenieros, economistas y financieros peruanos, presentamos el proyecto y comenzamos a desarrollarlo, dijo uno de sus creadores, Jorge Gutiérrez. 2 años después, el prototipo del purificador PAU-20 se instaló en las afueras del Ministerio de Producción de Lima. Ha sido visitado por autoridades de Perú, de Estados Unidos, de Colombia, de Venezuela, de Chile, de Corea, de Francia y de España. Su funcionamiento es simple. reproduce procesos naturales, termodinámicos, de presión y enfriamiento, es decir, la máquina recoge aire contaminado y lo devuelve limpio. Todo esto cuesta $3 diarios. Gutiérrez afirmó que en otros países se han desarrollado proyectos similares, pero inviables por su alto coste. Explicó también que las máquinas similares desarrolladas en México, o en Chile, proponían un consumo de entre 48 y 68 kilovatios por hora y un mantenimiento continuo, mientras que estos árboles robot apenas utilizan 2,5 kilovatios y alrededor de 60 litros de agua cada 5 horas. La noticia de que la contaminada ciudad de Lima dispondrá de estos árboles es cuanto menos llamativa, pero sobre todo demuestra que el ingenio del ser humano no tiene límites cuando de superar obstáculos se trata. Los superárboles limeños tienen la capacidad de absorber CO2 y emitir el mismo oxígeno, lo que les convierte en unos magníficos aliados de los sufridos ciudadanos de la capital peruana. Claro que igualmente obliga a plantearse hasta qué punto no hubiese sido mejor permitir a la naturaleza hacer su trabajo original. Es una buena iniciativa para los lugares en donde los árboles reales no tienen cabida o pues tienen un medio ambiente muy hostil. Siempre que podamos, intentaremos la opción más natural, que será la de los árboles reales, plantar árboles. Como nos dice la Fundación Más Árboles, que tiene el proyecto de reforestar, de replantar en la península ibérica 100 millones de árboles en los próximos 4 años. Y al hilo de esta propuesta, la asociación Dona Señal, el Club Dharma y todos los que son afines a ello, pues nuestros alumnos, los alumnos del Centre UMA, todo quien quiera participar en esta iniciativa, pues hemos convocado una serie de jornadas de reforestación para pues aportar nuestro granito de arena en esos 100 millones de nuevos seres vivos en nuestra península ibérica. Así que si te quieres unir, un poco más tarde en el programa podremos ver la agenda de los próximos meses de reforestaciones que estas asociaciones y clubes han preparado para este fin. Este último domingo, además, hemos ido a una de esas jornadas. Fuimos a la Vall de l'Aguar, a la cima del monte Cavall Verd. Y la verdad es que pues no salió un día radiante, pero sí que tuvimos sol suficiente como para pues que fuera un buen día. Fuera un día pues bueno para reforestar, no llovió. Y nos cundió mucho la faena, el trabajo. Fuimos 14 personas, de las cuales pues había jubilados, había niños, había adultos. Y pues la gente que pudimos reforestar, pudimos contabilizar pues prácticamente un centenar de árboles entre carrascas y pinos, y una superficie aproximada de pues entre 100 por 200 metros más o menos, podrían ser unos 20.000 metros cuadrados. Así que fue una buena jornada, una jornada muy provechosa, muy fructífera, y pues nos da pie a muchas más, puesto que tenemos árboles de sobra. Nos han proveído varias instituciones y tenemos para varias jornadas como esta o incluso más, así que toda ayuda es bien recibida. Si conocéis alguna asociación que también esté interesada, pues podéis ponernos en contacto con ellas. Todo lo contrario, ellas que se pongan en contacto con nosotros. Nuestro teléfono es el 96 285 1912, el teléfono del Centre UMA. Estamos en la calle Walt Disney número 9 de Oliva y desde allí pues hacemos esta propuesta, os lanzamos la idea, simplemente queremos que respondáis, que os mojéis. Mañana es el día del amor, ¿por qué no el amor a la naturaleza? Te invito a que te relajes, encontrando la comodidad, para que el natural bienestar que aporta una buena postura te permita poner en juego todos tus sentidos en la dirección de realizar tu presencia plena, en la que tanto tu receptividad como tu entrega consciente sean una realidad vivida. Ya sabes que una condición térmica adecuada te ayuda a aprovechar y responder en todo instante. Cuida la temperatura de tu entorno. Ponte las zapatillas de andar por casa. Aflójate el cinturón. Y todo lo que te apriete, ponte cómodo, ponte cómoda. Relájate. Escucha. Siente. Amor. Bueno, y la próxima excursión de este domingo, el día 17 de febrero, vamos a hacer una excursión a Valencia. El Club de Arma y la Asociación Dona Señal os proponen en este caso una excursión a Valencia, al Oceanographic, el mayor acuario de Europa, con más de 40.000 ejemplares de 500 especies diferentes. Todas conviven en este colosal espacio, agrupados por zonas: océanos, islas, humedales, el trópico, el Mediterráneo, el Mar Rojo y el Ártico, además del delfinario. Un dato curioso: todo el agua que abastece las piscinas y acuarios, nada menos que 42 millones de litros, proviene directamente del mar, concretamente de un dique de la playa de la Malvarrosa. En este acuario, por supuesto, completamente rebosante de peces y de vida, tiene un maravilloso entorno. Y parte de él es el cauce del antiguo, el antiguo cauce del río Turia, que se ha convertido en un jardín y en donde comeremos. Así que hay que llevar la comida y la bebida de todo el agua, de todo el día, para comer en compañía en este maravilloso entorno. La entrada a la ciudad de las artes y las ciencias incluye también una visita al museo Príncipe Felipe, el de las ciencias, para ver una exposición sobre el cambio climático. El título de la exposición es Cambio climático, preguntas y respuestas. Es una muestra creada por la Fundación del Territorio y Paisaje de Cataluña para dar respuesta a la incertidumbre generada por un fenómeno de escala planetaria que tendrá consecuencias en la vida diaria de los ciudadanos. La exposición rastrea las manifestaciones del calentamiento global a escala planetaria, identificando a los actores principales que lo han propiciado, para evidenciar en manos de quién está la responsabilidad de la mitigación y adaptación al cambio. Con ello, podremos reconocernos como uno de esos actores, ya que no solo participa en las causas del calentamiento cada uno de nosotros, sino que en el futuro próximo deberemos modificar nuestros patrones vitales, tanto para reducir las repercusiones y adaptarse a los desajustes sociales y económicos, ya que el cambio climático repercutirá sobre todo en nuestra forma de vida actual. Como veis, una exposición con mucho calado, con mucho alcance de conciencia. Y por la tarde, después de comer, iremos a la exposición Sorolla, Visión de España, en donde podremos contemplar 14 paneles de gran tamaño que fueron encargados en 1911 a Sorolla por el hispanista norteamericano Milton Huntington para decorar una de las salas de la Hispanic Society, que fundó a principios del siglo XX con el objetivo de dar a conocer la cultura española en los Estados Unidos. Las obras, que es la primera vez que salen de su emplazamiento original, han sido restauradas para esta ocasión. Pues nada, ya sabéis, una excursión de carácter medioambiental y cultural para este domingo, día 17, a las 9 de la mañana. Hemos quedado a las 9 de la mañana en la estación de autobuses de Oliva y tenemos programada la vuelta en torno a las 7 de la tarde. Si queréis más información, nos podéis llamar al Centreuma al 96-285-1912 o bien venir en persona al Centreuma en la calle Walt Disney número 9 de Oliva. Apuntaos si es posible, aunque no lo sea, no hay más tiempo que este, hasta el día 14, es decir, hasta mañana. Tenemos de tiempo hasta el final del jueves para poder apuntarnos. Y ya tenemos más de la mitad del autobús pues reservado y con las plazas ya cubiertas, así que daos prisa porque se están terminando. Y en cuanto a las reforestaciones que os decía, tenemos otras tres jornadas de reforestaciones. Una el 24 de este mismo mes, iremos a Xeraco para ayudar a reforestar una zona que quemó este incendio tan grande que afectó a nuestra comarca de la Safor, hará un par de inviernos. Y luego también tenemos dos más para el mes de marzo. Una el día 9 y otra el día 30. Tendréis más detalles sobre estas jornadas en internet, en nuestra página web, www.uma-intermediouniverse.com, y también en la web de Dona Señal, www.donaseñal.com. Recordando que la ñ de señal es en valenciano NY. Por último, la última excursión que está programada para este primer trimestre del año será a la preciosa ciudad de Biar. Será el día 2 de marzo, el primer domingo de marzo. Y también tenéis más detalles en la web. De ella hablaremos más con más profundidad en próximos programas. Y una actividad que vamos a desarrollar la semana que viene es en el Centre UMA, es el jueves 21 de febrero. Será una charla-taller sobre la salud en la tercera edad para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. Será, como digo, el jueves 21 de febrero de 6 a 8 de la tarde y tiene entrada libre. Los contenidos de este taller pues serán propuestas sencillas y efectivas con ejemplos prácticos e información sobre alimentación y nutrición, relajación del cuerpo y mente, recursos naturales, hábitos saludables, masaje. Estará a cargo de Ferran Bonet, que como ya sabéis es entrenador nacional de Kung Fu, especialista en Tai Chi y Qigong y creador del sistema UMA, que incluye nutrición, Tai Chi, Kung Fu, Qigong, masaje y meditación. Bueno, pues si queréis también más información, nos podéis llamar al Centre UMA al 96-285-1912 y os pondremos todas las dudas en blanco. Una frase más de amor. El verdadero amor es como los espíritus. Todos hablan de ellos, pero pocos los han visto. Es de François de la Rochefoucauld. Amar no es solamente querer, es sobre todo comprender. La escritora François Sagan. Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Del historiador romano Tácito. Y una más. Conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida. Otra del poeta Pablo Neruda. ¿Qué, nos animáis a llamar y a decir vuestra frase de San Valentín? Recordad que también podéis hacer una dedicatoria especial a vuestro amado o vuestra amada, puesto que quedan pues apenas hora y media para estar en la festividad, en la celebración del Día de los Enamorados, del Día del Amor.
En Radio Safor, estás escuchando Dimecres Junts, otra manera de hacer radio.
Como ya os decía al principio del programa, vamos a hablar del libro de Ferran sobre el Tai Chi. Mi experiencia personal sobre este tema es que descubrí el Tai Chi hace unos 6 años, cuando buscaba algo para relajarme y compensar las largas jornadas ante el ordenador, puesto que entonces trabajaba de programador informático. Ahora llevo 2 años trabajando en el Centre Uma, y lo que antes eran 8 horas de asiento cara a la pantalla, ahora son sesiones de masaje, clases de tai chi para la tercera edad, otras para adultos, clases de kung fu infantil, además de coordinar la tienda de salud natural, el Bouma. El cambio ha sido para mí muy estimulante, y en la actualidad la variedad de actividades en las que me hallo involucrado, junto al hecho de desarrollar unas tareas donde la atención, la memoria y la previsión se compaginan con el ejercicio físico, me hacen sentir mucho más vivo y realizado que en mi anterior ocupación. Todo esto se lo debo a Ferran Bonet, polifacética persona donde las haya, que mejor podemos definir como visionario que con cualquier otra palabra. Pues es imposible reducir a una simple definición la gran cantidad de aspectos que abarca, la enorme creatividad de este hombre, que a pesar de haber estudiado y entrenado toda su vida, tiene mucho de autodidacta. Ferran dirige el Centre Uma desde hace 22 años. Hace unos 17 años estableció las bases de lo que sería el proyecto Uma, y desde entonces viene ofreciendo una formación integral en lo que él denomina Sistema Uma, y que profesionalmente se traduce en la titulación en Técnico en Salud Holística Uma, que incluye nutrición, tai chi, qigong, kung fu y meditación. Con ocasión de la inminente publicación del libro Tai Chi Kung Fu Uma, Espíritu, Labor y Efecto de una Herramienta de Sanación, pues aprovecho para hacerle una entrevista telefónica a Ferran, puesto que en este libro Ferran ha volcado una parte importante de su experiencia y saber, y yo quiero aproximar su figura y su obra a los colectivos del deporte, la salud, la docencia y al público en general, que son los principales destinatarios de este su primer libro. Así pues, vamos a hacer una inminente conexión telefónica para poder hablar con Ferran. ¿Está ya disponible?
Buenas noches, Ferran.
Hola, buenas noches, Andrés.
Hola. Mucho tiempo ha sido oír tu voz por este programa.
Y ahora.
Sí, sí, sí. Pues bueno, gracias, Ferran, por aceptar esta entrevista.
No te preocupes, Andrés. Para mí, además de un placer, es una obligación, ya que el libro, que es el protagonista, para mí es como un hijo en el que, bueno, estoy ahí implicado como padre y tengo que acompañarlo en sus primeros pasos.
Antes de hablar de tu libro, quiero hacerte una confidencia. En realidad se trata de una pregunta, aunque te la haga como una afirmación en clave de humor.
¿Tú dirás?
Pues que cuando sea mayor, quiero ser como tú.
Esto es muy fácil. Para ser como un servidor, no tienes más que ser tú mismo.
Bueno, Ferran, cuéntame cómo surge la idea de escribir este, tu primer libro.
Bueno, es lógico que si hablamos del sistema UMA, desde hace años estamos hablando de este sistema en diferentes entornos y lo enseñamos en las clases, en los cursos, pues lo lógico es que tengamos un libro que en el que esté reflejado pues todo lo que son los conceptos, toda la teoría y toda la manera de hacer de las diferentes materias que incluye el sistema UMA. Que antes, al mencionarlo, no has dicho que también incluye el masaje. O sea, aparte del tai chi, qigong, nutrición y meditación, también incluye masaje. Pues lo lógico es que si enseñamos estas actividades, tuviéramos un libro como un libro de texto para los alumnos y para aquellos que se están formando. Pues en realidad la idea, aunque viene de lejos, pero lo que precipitó que empezara a escribirlo fue el compromiso que adquirí durante una reunión de la asamblea del Club Dharma, en la que se estaba hablando pues de formas de conseguir fondos para apoyar las actividades del club. Y en ese momento vimos que un libro sobre el Tai Chi Uma podía, además de servir como manual para los monitores que ya dan clases, y un libro de consulta para los estudiantes, pues podría ser una manera de recaudar fondos y que una parte de su venta se destinara al club. O sea que ese fue el desencadenante de que me sentara muchas horas, porque la verdad es que fueron muchísimas horas y casi siempre horas nocturnas, puesto que las tareas del día y atender a la familia, pues hacía que solamente por la noche, cuando todo el mundo dormía, me podía sentar a escribir. Y se hacían las 4, las 5 de la madrugada, pero con mucho placer. Ha sido una experiencia muy bonita.
¿Y cómo haces para estructurar la información sobre los temas tan diversos que conforman el contenido del libro?
Casi no te oigo.
Te pregunto. ¿Ahora me oyes? ¿Me escuchas?
Ahora te oigo perfecto.
Ah, muy bien. Bueno, te preguntaba que cómo haces para estructurar la información sobre los temas tan diversos que conforman el contenido del libro, pues en un guión con una secuencia lógica.
Bueno, lo primero que hice fue ponerle nombre a la criatura. Y claro, el nombre quise que fuera la definición y descripción de lo que es este arte que practicamos y que enseñamos en el Centro UMA. O sea que Tai Chi, Kung Fu, Uma, espíritu, labor y efecto de una herramienta de sanación, terminó siendo, además del título y el subtítulo del libro, por decir así, el esqueleto del que partió todo el guión, que después en forma de capítulos y apartados ha terminado aglutinando todo aquello que el título insinúa y anticipa. El nombre Tai Chi, Kung Fu, Uma, aunque normalmente la gente al leer esto verá Tai Chi y Kung Fu, en realidad dentro queda Chi Kung. Uh-huh. Y en realidad es el corazón, porque el Chi Kung, para los que ya lo conocéis y para los que no lo conocen, es el arte de conectar los tres aspectos que conforman al ser humano: su aspecto estructural, lo que podríamos decir el cuerpo, la parte somática, la parte química, y que es el centro, en el área abdominal tiene el centro de lo que es el equilibrio. Después está el aspecto energético, que básicamente es todo el proceso de ventilación, todo el proceso térmico que se produce con la respiración en el área torácica, y el corazón bombeando y enviando la sangre a todo el cuerpo como fuente de energía. Después está el área de la cabeza, que es el centro de percepción. Pues esos tres aspectos, el conocerlos, el experimentarlos, el coordinarlos, todo esto es a lo que se dedica el Qigong. Y el Tai Chi es un sistema de Qigong. Y el Kung Fu, por decir así, es la aplicación defensiva del Qigong. Entonces, dentro del nombre, ahí ya viene de alguna manera apuntados tres de las disciplinas que practicamos. Después, Uma es el estilo, es como decir el apellido, es nuestro apellido, el apellido de nuestra familia. Y espíritu, labor y efecto de una herramienta de sanación, pues es justamente esto. El espíritu quiere decir la intención que tiene este método. Después, la labor, refiriéndose a cómo desarrollamos esta actividad, que también viene descrito en el libro. Y el efecto, refiriéndose a cómo repercute esta práctica en el organismo. Y una herramienta de sanación, puesto que no es ni una religión, ni es, o sea, en realidad es una herramienta. O sea, el libro y la práctica de estas disciplinas es una herramienta en las manos de aquel que practica. ¿Para qué? Pues para sanar, para mejorar su vitalidad, su capacidad de concentración, su memoria, su capacidad de relación, su bienestar, su autoconocimiento. Bueno, pues tú me preguntabas que cómo hice para estructurar la información, teniendo en cuenta que hay muchas cosas y que el libro trata de muchos aspectos. Pues bueno, ya te digo, primero fue encontrarle el nombre, y fue relativamente sencillo, porque fue poner el nombre de lo que practicamos. Y el subtítulo, pues para explicar, digamos, la orientación que nosotros le damos. Y aunque es un centro deportivo, el centro UMA, siempre todo lo hemos enfocado a la salud.
Uh-huh. Tú, como padre de la criatura, ¿qué consideras más destacable en esta obra y cómo crees que será recibida?
Bueno, lo más importante es el contenido. O sea, lo que, aunque el libro, vamos a cuidar todo lo posible que tenga una presentación digna, y estará hecho en papel reciclado, tanto lo que son las hojas como lo que es la portada y contraportada, es todo papel reciclado. Pero lo importante de este libro es el contenido. Y pues yo confío en que al leerlo la gente sea capaz de leer entre líneas y encontrar que hay un mensaje ahí. De alguna manera, aparte de todo lo que son la información, los conocimientos, los aspectos técnicos, los aspectos más filosóficos o poéticos, todo lo que hay, aparte, digamos, los elementos que están ahí, hay un mensaje, y el mensaje es una invitación a que las personas nos atrevamos a decidirnos a mejorar día a día en función de conseguir que nuestra vida no sea simplemente pasar por aquí, sino alcanzar la supervivencia, en la cual no se trata como deportistas de estar en forma o como persona encontrarnos bien de salud, sino de que nuestra vida sea algo extraordinario y que vivir suponga alcanzar un nivel de armonía junto a las personas con las que convivimos, que sea algo verdaderamente gozoso.
Tal y como lo cuentas, parece que el libro se tratara de un ensayo sobre autosuperación personal. He tenido la oportunidad de leerlo, lo comentaba antes, y realmente hay mucho más que eso, más de eso, ¿no es así?
Desde luego, las áreas de interés que están incluidas en el libro son las suficientes como para que nadie se quede indiferente al leerlo. Para mencionar otro de los apartados que tienen un peso importante dentro de este libro, te diré que la parte técnica, aquello que interesará especialmente a monitores de fitness, a técnicos de wellness, a profesionales de artes marciales y a profesores de educación física y todo esto, pues esa parte técnica será fácilmente apreciada y aprovechada por todo este colectivo y también por los estudiantes de nuestras clases, los alumnos que vienen a clase, tanto los alumnos de Tai Chi y Qigong como los de Kung Fu. También para los que están formándose y reciclándose. Otro apartado al que le tengo un cariño especial es aquel en el que, en forma de poemas, describo las actitudes, las estrategias y los procedimientos que cualquier artista marcial tiene que aplicar dentro de una situación de enfrentamiento real en la lucha y también en la práctica, pues sea en un examen, si es un deportista, si es en una competición, si es en una demostración, pues en la realización de las formas, las coreografías, le ayudará, esos poemas, por decir así, le dan una orientación que le puede ayudar a incrementar la evidencia y mejorar su capacidad teatral, su capacidad interpretativa, al realizar esas técnicas que se han estudiado por separado. No tenemos que olvidar que el Tai Chi es tal vez el gran último estilo de lucha que la nación china ha concebido y traído a la luz, afortunadamente para beneficio de millones de personas que lo practican en todo el mundo. El alto nivel de perfección motriz, biomecánica y bioenergética, por un lado, y la exquisitez de los principios o los fundamentos, por otro, y también los valores morales en los que se apoya el aspecto filosófico del Tai Chi, lo convierten en una joya de salud, y no solo de salud, sino también de autoconocimiento y autotrascendencia. Otras cosas valiosas que tiene el libro son todos los ejemplos de diferente tipo que pueden ayudar al lector a valorar y considerar aspectos de la labor que nosotros desarrollamos en las clases, en los cursos, en los talleres, en las conferencias, en demostraciones, en todo tipo de actividades que hacemos. Y también yo confío en que los casos expuestos y todos los ejemplos que se presentan sean trasladables a otras áreas de desarrollo personal o profesional que cualquier lector, sea profesional o no, pueda aprovechar, aunque solo sea como motivo de inspiración. A pesar de todo lo que te comento, Andrés, no olvidemos que el libro es una unidad orgánica. Un libro, como decía antes, es como un hijo, y se, por mucho que tú lo quieras orientar, pues él se autoordena y se estructura y termina adquiriendo una identidad propia. Es parecido a cuando diseñas y construyes una casa. Tú crees que la casa la estás haciendo tú y terminas dándote cuenta que la casa se hace a sí misma, que los espacios y los elementos que van apareciendo durante la construcción adquieren y tienen un sentido superior al que tú podías imaginar. En relación a cosas aprovechables del libro, también cabe destacar la parte de información descriptiva y argumental, que esto puede servir más, aparte de animar a cualquier lector a practicar, a iniciarse en la práctica, o a reforzar a los que ya están practicando, pues también para los profesionales de la salud, sean médicos, cualquier asesor en salud, para que pueda recomendar la práctica de estas artes a sus pacientes. Y seguro que sus pacientes les estarán eternamente agradecidos.
Seguro que sí. Ferran, para terminar, ¿qué ha supuesto para ti escribir y editar este tu primer libro?
Te agradezco la pregunta porque realmente deseo compartir con el lector la gratitud que siento de haber tenido la oportunidad, por un lado, de que en mi vida se han dado las circunstancias de conocer a personas extraordinarias, algunas de ellas personas de renombre internacional, otras pues como por ejemplo mi madre, personas con las que convivimos. Ahora por ejemplo recuerdo el caso de un señor de Oliva que vino a acompañar a su mujer que necesitaba masaje. Y hablando con este señor, que ya tendría pues más de 70 años, me di cuenta de que siendo una persona que no tenía estudios, que había tenido una ocupación muy humilde toda la vida, pues yo realmente consideraba, en ese momento me di cuenta de la gran sabiduría que acumulaba esta persona. Y entonces, pues, por un lado, la suerte, por decir así, que he tenido de conocer, de descubrir, de aprender cosas muy interesantes, y de la mano siempre o bien de personas extraordinarias, aunque humildes, o bien de verdaderas autoridades mundiales en diferentes materias. Y por otro lado, el hecho de haber podido sentarme, de tener un espacio, de tener un ordenador, de tener una serie de facilidades y poder realmente plasmar lo que es una parte importante, importantísima de mi vida, y el motivo por el cual estoy también activo por decir así, el núcleo de lo que es la empresa, nuestra empresa, el Centre Huma. Todo esto, el poderlo volcar en este libro, es un motivo de satisfacción, de gratitud. Por otro lado, el editarlo es sacarlo a la luz, que en mi caso pues no es algo traumático. Siempre me ha gustado compartir, y además ya he comentado que empecé a escribirlo con la intención clara de que con su venta se pudiera apoyar esa estupenda labor social que se desarrolla desde el Club de Arma de Oliva, especialmente entre los más jóvenes, entre los niños y niñas a partir de 3 años y después también entre gente de tercera edad. Yo confío en que si alguien compra el libro, a menos que sea para regalarlo, si lo compra lo leerá. Entonces, casi seguro que descubrirá que tengo una especial predilección por los niños y una gran parte del tiempo que he dedicado dentro del gimnasio y en los colegios, en actividades extraescolares, ha sido con niños, con clases de grupos infantiles, de chavales jóvenes, básicamente niños de entre 3 y 12 años. Y quiero resaltar la importancia fundamental, tremenda, que tanto para los padres como para los educadores tiene el estar conscientes del papel tan importante que tienen al estar no solamente junto a sus hijos, junto a los alumnos, sino de que son el punto de referencia primordial y que hay que cuidar todo, porque para un niño es muy importante lo que bebe, lo que come, y también es muy importante la actitud que tenemos con ellos, cómo nos comportamos delante de ellos, porque más que lo que se les dice es lo que ellos ven de nosotros, y todo eso los condiciona. La verdad es que para los que tratamos con niños nos solemos dar cuenta y comentamos que los padres somos la peor lacra de los hijos. Y entonces, pues esto que es dramático, si no se tiene el cuidado necesario, pues bueno, si uno pone un poco de interés, si uno se informa, si uno se plantea, pues que el tiempo pasa muy deprisa y los niños muy rápidamente dejarán de ser niños, y que esa etapa es la que más va a marcar y condicionar su capacidad cuando sean adultos, de ser felices, de establecer relaciones sanas, de tener éxito profesional o en cualquier situación, en cualquier crisis, saberla sobrellevar, pues todo eso hará que bueno, que si nos damos cuenta de esto, pues vamos a cuidar la nutrición, vamos a cuidar no solo el tiempo que les dedicamos, sino la calidad, la entrega, la atención, la ternura, la paciencia que volcamos en los ratos que estamos con ellos. Y bueno, pues todo esto va a repercutir en que ellos desarrollen una personalidad más equilibrada, más amorosa, creativa, y un carácter pues más sólido y flexible, más maduro. Bueno, Andrés, muchas gracias por invitarme a compartir la inminente edición de este nuestro primer libro, porque tenemos otros proyectos, como es el libro más específico del masaje, del masaje UMA, y también tengo un libro que está empezado, está totalmente orientado, que en otra ocasión hablaremos de él, ¿no?
Muy bien. Pues muchas gracias, Ferran, y confío en que los lectores, los que nos escuchen y los que compren el libro, disfruten tanto como yo de la lectura de tu libro, Tai Chi, Kung Fu Uma, Espíritu, Labor y Efecto de una Herramienta de Sanación.
Muchas gracias y buenas noches. Enhorabuena por estar llevando el programa de Dimecres Junts aunque yo esté ahí de sentimiento y a veces os paso alguna que otra cosilla, pero enhorabuena por estarlo llevando de una manera tan fantástica. Sé que la gente os felicita y digna, ¿eh? Además de todas las tareas que tenéis a diario, semanalmente, pues yo sé lo que supone estar ahí, entonces enhorabuena. Y también gracias a todos los oyentes por seguir incondicionalmente acompañando este programa que con tanto cariño hemos empezado y mantenemos. Buenas noches a todos.
Muchas gracias. Buenas noches.
El eco de la vida. Un hijo y su padre estaban caminando por las montañas. De repente el hijo se lastima y grita: ¡Ah! Para su sorpresa, oye una voz repitiendo en algún lugar de la montaña: ¡Ah! Con curiosidad el niño grita: ¿Quién está ahí? Y recibe una respuesta: ¿Quién está ahí? Enojado con la respuesta, el niño grita: ¡Cobarde! Y recibe como respuesta: ¡Cobarde! El niño mira a su padre y le pregunta: ¿Qué sucede? El padre sonríe y le dice: ¡Hijo mío, presta atención! Y entonces el padre grita a la montaña: ¡Te admiro! Y la voz le responde: ¡Te admiro! De nuevo el hombre grita: ¡Eres un campeón! Y la voz le responde: ¡Eres un campeón! El niño estaba asombrado, pero no lo entendía. Luego el padre le explica: la gente lo llama eco, pero en realidad es la vida. Te devuelve todo lo que dices o haces. Nuestra vida es simplemente un reflejo de nuestras acciones. Si deseas más amor en el mundo, crea más amor a tu alrededor. Si deseas felicidad, da felicidad a los que te rodean. Si quieres una sonrisa en el alma, da una sonrisa al alma de los que conoces. Tu vida no es una coincidencia, es un reflejo de ti. Esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida. La vida te dará, te devolverá exactamente aquello que tú le has dado. Alguien dijo: si no te gusta lo que recibes, revisa muy bien lo que estás dando.
Tenemos una llamada.
Hola.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, soy Rosa de María.
Hola, Rosa, buenas noches.
Y voy a dedicarle algo al amor.
Vale, pues, adelante. Hola.
El amor es donación y no exigencia. Quien ama de verdad lo da todo y no pide nada. Amar no es recibir, sino dar. No es pedir, sino proporcionar amor gratuitamente. Ese es un troset que leí, pero no sé de quién es. Se dará el de Rosa de María.
Vale.
Espero que el ángel, con sus flechas del amor, pinche a Joan Rey Andrés. Ese es de Rosa de María. Para que encontréis vosotros también el amor. Que...
Sí, sí,
estamos de la presentación del libre, me agrada muchísimo. Uh-huh. La explicación que nos hace Ferran. Uh-huh. Y esperen leerlo.
Claro que sí. Uh-huh. Es inminente, ya hemos dicho que está ya casi a punto de ser publicado. Sí. Ya se ha corregido, ya ha pasado por un corrector y ahora simplemente está en proceso de maquetación para ya pues pasarlo a imprenta y nada, a vender.
Una otra cosa del amor sobre de Rosa de María.
Dime.
El amor es como el fuego, pero cada día hay que vivarlo. Hay que poner un troquet, una rameta, dar día a día, caminan por ahí y nada, vivanlo. Porque si no, también se apaga, ¿eh?
Sí.
Y bueno, qué gran muestra es el amor en las madres. Como una madre dando tanto amor, se sabe lo verdadero amor que es. El amor de las madres es inacabable. Pero como nadie ha dedicado nada para las madres, lo digo yo también. Para vosotros y para todos.
Amor de madre.
Amor de madre, como la Virgen María. ¿Vale?
Vale, muy bien. Pues muchas gracias, Rosa. Gracias por tu aportación, por tu llamada.
Bueno, que ahora vos conté un chiste. Es que me he ido tal cap.
Vale, pues venga.
Venga. Mira, yo quiero un hombre muy tacaño, bueno, casi ya, pero si no va a tener. Era un hombre muy tacaño, muy tacaño, muy tacaño. Y se pone malo. Y viene la ambulancia corriendo y el enfermero dice... ponerle la mascarilla. Si no, por favor, la más baratilla. Los indicios de spray me hacen gracia. ¿Lo hemos agarrado?
Sí, lo hemos cogido, sí.
Ahora pues. Ahora tú lo expliques mejor, porque tú tienes mucha gracia en explicarlo. Lo expliques mejor si bueno antes, pero ahí.
Vale.
Vale, buena noche.
Bueno, pues buenas noches y gracias.
Y amor para todo el mundo.
Igualmente.
Y pau y amor.
Amor, vale. Muy bien. Buena noche.
Buena noche.
Dos caballeros que se movían muy deprisa en el interior de un hipermercado con sus carritos de compra se chocan. Uno le dice al otro: perdóneme usted, es que busco a mi señora. ¡Qué coincidencia! Yo también, ya estoy desesperado. Bueno, tal vez le pueda ayudar. ¿Cómo es su señora? Pues es alta, de pelo castaño claro, tiene piernas bien torneadas, pechos firmes, en fin, muy bonita. ¿Y la suya? Olvídese de la mía. Vamos a buscar la suya. Thank you. Bueno, supongo que ya os habéis dado cuenta a estas alturas del año que el clima está pues algo cambiado. Esto se está debiendo a un fenómeno cíclico que se llama, por un lado, el Niño y por el otro la Niña, que es justo el antagonista. Este año es año de Niña. Es un año que, en lugar de traer sequías a esta zona, lo que hace es traer abundantes lluvias, mucha más agua de la que normalmente recibimos. Y hablando del agua, el agua es tan importante, está tan bien venida en todo momento, siempre que caiga con precaución, con mesura. Es algo que forma parte de nosotros, en más de un 70% de nuestro cuerpo, y es algo mágico, es algo que siempre ha tenido un poder de curación, un poder de ritual. Pero hay algo más en el agua. Es capaz también de hacer cosas tan importantes como comunicar, como recordar. Podemos beber el agua. Podemos higienizarnos, limpiarnos con ella. Y regar nuestras plantas, evidentemente. El agua colma los mares, los subsuelos, las cimas de las montañas y los valles. Nuestro planeta es azul. Y es así porque está embebido de agua. Aunque actualmente ese agua, pues, diste mucho de ser pura y cristalina. La contaminación de los mares, ríos y de las aguas del subsuelo, las aguas subterráneas, es un hecho. Y esa agua, es la que está en las verduras que tomamos y en el agua que bebemos. No solo lo dicen los científicos y los ecologistas. Es la misma agua que parece decírnoslo. En su lenguaje de cristales acuosos, nos indica que ella es sensible y que recoge toda la información del ambiente. Un investigador japonés nos lo presenta microscópicamente con maravillosas fotografías de cristales de agua de todo tipo. Se llama Masaru Emoto. Nació en Yokohama, en Japón, y es doctor licenciado y diplomado y licenciado en medicina alternativa por la Universidad Internacional Abierta. Se ha dedicado a la investigación de distintos tipos de agua. Cogió agua corriente en Japón, en varias ciudades, y también en el extranjero, en Londres, en París, en Nueva York, en Vancouver, Buenos Aires y Manaos. Tomó muestras de agua de manantiales, de fuentes, aguas subterráneas, ríos, lagos, pantanos, hasta hielo del Antártico. A través de un método de resonancia magnética, fotografió todas estas aguas e hizo miles de fotografías. Los resultados se ven a simple vista. Su hipótesis es que los cristales del agua reflejan la esencia de esta. Lo ha llamado el mensaje cifrado del agua. En el 1994, Emoto tomó unas muestras de agua de una fuente de agua pura en Japón. Congeló unas pocas gotas y las examinó bajo un microscopio electrónico y las fotografió. Las fotografías mostraron hermosos hexágonos cristalinos parecidos a copos de nieve. Emoto tomaría entonces agua de un río contaminado, la congeló, la fotografió y comprobó que la imagen que aparecía en ellas ya no era un hermoso hexágono, sino una forma desestructurada. Es como si el agua fuera sensible al entorno donde se halla. Emoto nos quiere hacer ver a través de sus investigaciones que el agua no solo recoge información, sino que también es sensible a los sentimientos y a la conciencia. Esa información se hace maravillosamente visible al cristalizarse el agua. Si los cristales de agua se deforman ante cualquier mensaje, voz, sentimiento, música que se transmita en su entorno, modificando su misma estructura molecular, realmente nos encontramos ante un descubrimiento espectacular, porque entre otras cosas, nuestro cuerpo tiene más de un 70% de agua en su estructura. Así que si todo eso, toda esa voz, todos esos sentimientos, le hacen eso al agua, ¿qué no le harán a un cuerpo humano, a nosotros? En realidad, Temoto parece ponerle un sello de autenticidad a una intuición que teníamos todos. Los que se presignaban con el agua bendita, los que bendecían la mesa, los que ponían sus manos sobre los enfermos, los que cantaban delante de alimentos para después comerlos ritualmente. Intuíamos que la conciencia lo impregna todo y que hay sustancias como el agua, extremadamente sensibles a las vibraciones, a los sentimientos y a los pensamientos, que almacenan esta información. Nos hacemos una pregunta. ¿Se puede utilizar esa cualidad del agua para utilizarla como elemento sanador? ¿Qué pasaría si tomáramos agua viva, regenerada, imantada o dinamizada diariamente? Él mismo, Emoto, nos dice en su libro que pueden hacer factible el descubrimiento temprano de enfermedades, incluso con anterioridad a que se manifiesten de manera física. Nos dice también que la más poderosa combinación de pensamientos en términos de capacidad de transformación y de sanación son amor y gratitud, ya que al emitir estas palabras, los cristales que aparecen son hermosos y armónicos. Desde este punto de vista, las oraciones y las meditaciones pueden llegar a curar. La intención realmente tiene una acción ligada. Algunas de las conclusiones que podemos ver en el libro de Emoto, que se llama Mensajes del Agua, son los siguientes. El agua, tomada en fuentes y arroyos de montaña, forma bellas estructuras cristalinas en contraste con los cristales deformados que conforman las muestras de agua polucionada o estancada. Las moléculas de agua expuestas a música clásica adoptan formas delicadas y simétricas, muy similares a las que adoptan ante el sonido de la palabra gracias. Cuando las muestras de agua fueron sonorizadas con música heavy, metal o expuestas a palabras negativas, o cuando se enfocaron sobre ellas intencionadamente pensamientos o emociones negativos, el agua no solo no formó cristales, sino que en su lugar se crearon estructuras caóticas y fragmentadas. Cuando el agua fue tratada con aceites florales aromáticos, los cristales tendieron a imitar la forma de la flor original, lo que parecía demostrar que el agua ha captado la información de la flor. Así pues, el agua es capaz de plasmar, de reflejar todo aquello que hay en su entorno, tanto la polución, los malos pensamientos, las malas intenciones, las malas palabras, la música estridente o la música suave, cualquiera que sea su entorno, es capaz de plasmarlo en una información que llamamos, digamos, que es un mensaje en forma de cristal, en forma de figura geométrica. Y será tanto más armónica cuanto más armónico sea su entorno. Cada gota de agua es capaz de hacer esto. Imaginaos cuántas gotas de agua tenemos en nuestro interior. Eso da mucho que pensar. Si el agua es capaz de hacer eso, nosotros deberíamos darle siempre buenos alimentos, buen entorno, buena música, buenas emociones, buenos pensamientos, buenas palabras. Seguro que con eso tenemos una estructura bien armónica, no solo del agua, puesto que nosotros somos prácticamente agua. Pensad, agua, amor, bienestar.
En Radio Safor estás escuchando Dimecres Jones, otra manera de hacer radio.
Bueno, ya que estamos hablando de amor, pues ¿por qué no cuidar la salud de nuestro corazón? Para ello, contamos con una cosa, con un alimento muy tradicional, porque de toda la vida se consume, pero que, pues no sé, últimamente parece que no se esté valorando tanto como realmente se merece. Se trata de los frutos secos. Los frutos secos son un alimento muy rico en grasas insaturadas, de las que hablamos hace un par de programas, y nos ilustró de ello el profesor Yusuf Cabré, y está en forma de ácido oleico, ácido omega 3 y ácido omega 6. Todo esto pues es pues muy bueno para el sistema cardiovascular y en concreto para nuestro corazón. Es que no sería exagerado decir que una persona podría sobrevivir durante bastante tiempo y además hacerlo bien con una dieta en la que pues simplemente tuviéramos solo frutos secos. De ahí, para que os deis, tengáis la idea de su enorme capacidad energética, de cómo está de equilibrada la composición de esos lípidos de los que hablaba, y que también tiene proteínas e hidratos de carbono, es decir, que tiene, en suma, tiene casi todo. Pues voy a hablar de algunas de ellas, algunos de estos frutos secos, para que veáis que hay de todo. Podemos encontrar en cualquiera de ellos pues una cosa específica, un beneficio específico que los hace casi medicinales. Por ejemplo, la nuez. Puede que el parecido de este fruto con el cerebro humano pues no sea una coincidencia, si tenemos en cuenta que es uno de los alimentos más beneficiosos para la memoria y para el sistema nervioso. Es rica en ácido graso linoleico y una buena fuente de vitaminas B1, B2, B3 y especialmente de B6. ¿Veis? Proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, lípidos, todos los grupos. El pistacho. Su peculiar color verde es único en este grupo de alimentos y nos da la pista de su elevado contenido en vitaminas, entre las que destaca especialmente la vitamina A, con niveles muy superiores a los de otros frutos secos. Es muy rico también en aportes minerales como potasio, calcio, fósforo y hierro. La almendra es el fruto seco con mayor contenido en fibra. Con una ración de 30 gramos al día, vamos a facilitar y regular el tránsito intestinal. Además, es un alimento perfecto para aquellos que no consumen productos lácteos, ya que 100 gramos de almendras nos aportan la misma cantidad de calcio que un vaso de leche. Solo 100 gramos. Es una buena alternativa que estamos promoviendo desde Herbouma, desde nuestra tienda natural del Centre Uma. Consumir leches vegetales y en especial leche de almendra. En nuestra tienda tenéis dos a elegir. Una con un añadido de fructosa para que esté ya dulce y otra en un envase de un kilo más grande, hasta que la otra es de medio, que no tiene apenas fructosa, tiene solo un 2%, de manera que es apta para todos. Si bien la fructosa no es perjudicial para los diabéticos, en este caso pues es perfecta porque prácticamente todo es almendra. Y una enriquecida con una coral natural, que es una fuente muy rica de calcio, para aumentar así aún más su aporte de calcio de la almendra. Y los piñones también son frutos secos y desde la antigüedad han sido muy apreciados por su alto valor nutritivo y por las propiedades terapéuticas. Al ser de los pocos frutos secos que no vienen de plantaciones, sino que se recolectan en el bosque, pues están naturalmente libres de pesticidas y de productos químicos. La avellana, desde hace unos años, se viene investigando, puesto que se han visto que tiene prometedoras propiedades anticancerígenas. Se ha descubierto, parece ser, una sustancia llamada paclitaxel, muy difícil y costosa de sintetizar en el laboratorio, con la que se elabora uno de los anticancerígenos más vendidos en el mundo. Y la castaña es un fruto seco muy especial, ya que posee la mitad de calorías que otros miembros de la familia, y su composición se asemeja más a la de los cereales, por su bajo contenido graso y riqueza en hidratos de carbono complejos. Su consumo se restringe más, por lo menos en España, a las temporadas de invierno. Y hemos comprobado, es una auténtica lástima, que este cambio climático que estamos ya pues notando ha incidido mucho en los castaños, ya que están casi todos afectados por una plaga que está acabando con las cosechas de castañas. Y me diréis, ¿y el cacahuete qué? Pues mira, ¿por dónde? El cacahuete no es un fruto seco. Es una legumbre. Es de la familia de los guisantes. Y comparte sus propiedades para la prevención de enfermedades, como la diabetes o la arteriosclerosis. Es nutritivo, puesto que tiene un gran contenido en proteínas, vitaminas del grupo B, y potasio, hierro, yodo y azufre. Es un alimento naturalmente graso y conviene consumirlo cocido, tostado o en forma de aceite y evitar ingerirlo frito. Uno de los aspectos que tiene en común con los frutos secos son las alergias que pueden provocar en algunas personas. Bueno, pues ya veis, una pequeña visión más sobre los frutos secos. No tengáis miedo a consumirlos en cantidad, me refiero diariamente, porque no es tanta su cantidad calórica como tradicionalmente se ha dicho. No engordan tanto como se dice, y sí tienen un buen aporte de proteínas, de vitaminas y sobre todo de lípidos en forma de ácidos grasos omega 3 y omega 6, tan esenciales para nuestro sistema cardiovascular, para nuestro corazón. Bueno, pues ahí va la propuesta. A ver si podemos aumentar o podemos introducir en nuestra dieta diaria un poco, una cantidad diaria de estos alimentos para poder enriquecer nuestra dieta y poder mejorar nuestra salud.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Andrés.
Hola.
Soy Pilar.
Hola, Pilar, buenas noches.
Bueno, le voy a llamar. Bueno, quería dedicar lo de San Valentín, que es una fecha muy especial para mí. Dedicarla a mi hijo, Juan Antonio. A vosotros también. Y bueno, pues nada, que bueno, a vosotros, a Ferran, a Sonia, a Joandra, a ti, Andrés.
Sí, estoy escuchando.
¿Cómo
es que
estás callado?
No puedo evitar sonreír.
ya te vale, ya. Y nada, y eso. Sobre todo, pues, para mi hijo, y que Joana ponga una música para todos.
Ah, claro.
De esas que sabe que me gustan.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Sobre todo ahora, después del programa, que también ya sabéis que hay una hora de música bonita, especialmente escogida,
vale,
para que nos llegue a todos al corazón.
Vale.
Bueno, pues muchas gracias, Pilar.
Vale.
Y
un beso para todos, que sabéis que os quiero mucho,
Muy bien.
Y nada, y era solo eso,
muy
¿vale?
Bien. Es recíproco, Pilar, muchas gracias.
De nada.
Buenas noches.
Buenas noches.
Dos frases más antes de terminar para el amor. A un gran corazón ninguna ingratitud lo cierra, ninguna indiferencia lo cansa. Y no existe nada más interesante que la conversación de dos amantes que permanecen callados. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Ya no nos queda más tiempo. Hasta aquí el programa de hoy. Feliz San Valentín a todos. Dentro de unos minutos ya será el día. Nosotros os emplazamos hasta la semana que viene, al próximo programa, el próximo Dimecres Junts, el miércoles de la semana que viene. Gracias a los que habéis llamado. Veremos si la próxima semana se anima alguien más. Muchas gracias por escucharnos. Seguid descansando. Si estáis a punto de dormir, pues relajaros. Ahora dejaremos una hora más o menos de buena música que acompaña a este momento de nuestro ciclo vital diario. Si no estás a punto de acostarte, pues, y estás al volante, por ejemplo, pues también te acompañaremos durante todo este tiempo con buena música. Simplemente pues sigue con precaución y muévete dentro del campo, de tu campo de visión. Y para todos, mucho amor, que tengáis una buena semana. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles. Bona nit, Joanra. Buenas noches. Bona nit a todos. Bona nit.